A Catalunya Ràdio ja tenim estat propi. És l'estat de Gràcia. Cada tarda de 4 a 7 amb en Roger. De Gràcia, esclar, d'on si no.
Ciutadans.
Yeah.
Ciutadanes.
Yeah.
Rebem amb l'honor que es mereix el cap de l'oposició, Jaume Grau.
Molta atenció, perquè avui el nostre cap de l'oposició ha anat a dinar. Però ha anat...
Ei,
ei, què tal?
Notícia!
Això és habitual, eh? Anar a dinar és un costum que té. Però anar a aquest lloc en concret, doncs, no tant.
Al Kentucky Fried Chicken?
No. Mira, et donaré una pista. Florero.
Però no t'ho diu a tu, eh?
No. Ho havia entès, gràcies.
Ha anat a dinar a la Camarga, un lloc que no ha estat triat per casualitat.
Bye.
I com podeu endevinar, no he anat sol, he anat amb la Patricia López. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantada.
Un placer tenerte aquí. El
Por
dinar s'ha fet el dinar s'ha fet en un reservat, no?
Hombre, claro, no es podía ser de otra manera, sí.
No sé si había florero, no había...
Había florero.
¿Sí?
Pero ya hay cactus, ¿eh? Y saleros. Ya no hemos visto.
Yo creo que ahora el tema es el tema salero, porque...
Porque, oye, qué austero, cactus y saleros. No, ¿dónde había flores?
No caía sal del salero. Y luego...
Uy, suspitós. Molt sospitós.
És molt sospitós.
Saler microfonado.
Va, aquest és el dinar previ a una cosa molt xula que passarà avui a les 10 de la nit al cinema Saribau, perquè aquest vespre es fa la presentació del documental Les cloaques d'interior. Nosaltres en volem saber coses de la producció d'aquest documental, com s'ha cuinat, quines han estat les dificultats.
Com se hizo?
Qui falta? Qui
hi ha? Por fi.
Jaume Grau, endavant.
Bueno, jo vull dir que no existiria aquest documental...
Sense tu.
Sense la Patricia.
Vale.
O sigui, ella...
Últimament tot és gràcies a la Patricia.
Sí, no. Alerta. No és perquè la tingui aquí al davant.
No.
I perquè tingui una certa ascendència sobre la meva persona. Sinó perquè realment, sense la Patricia no hi hauria història, no hi hauria testimonis, no hi hauria investigació. I això és just de dir-ho, perquè després hi col·labora molta gent. Evidentment, fer un documental és una cosa complexa, però ella porta treballant amb aquest tema, matxacant d'una forma persistent, d'una forma, diguem-ne, abnegada i entregada durant més de 3 anys. I és gràcies a la feina de la Patricia que avui tenim un documental on se'ns explica alguna cosa que afecta la nostra democràcia i les nostres vides. Ara m'estic tornant quasi filosòfic. Abans he dit una frase molt forta a l'intermig, ara potser en diré una altra.
S'està animando, eh?
Se viene arriba.
Se viene arriba.
La Patricia hauria de ser nomenada un bé d'interès públic.
Le adoro.
Patricia, su turno. Patricia López.
A ver, el mérito de lo que se va a estrenar esta noche lo tiene en más de un 50% Jaume Grau, porque ha sido capaz... O sea, fue una persona que se presentó cuando le expusimos la idea del documental diciendo que no creía en las conspiraciones y ha sido capaz de conceptualizar un trabajo, pues eso, de más de 3 años y de mucha gente en un relativo tiempo, pero vamos, bastante apresurado como son todas estas cosas, y yo creo que con muchísima sensibilidad y muchísima ecuanimidad.
Entonces, gracias, Patricia.
Tiene mucho mérito y mi mérito, yo creo que aparte, hombre, no se lo voy a negar, la constancia y tal, ¿no? Es difícil, o sea, es tedioso, incluso un poco paranoico estar 3 años en el mismo tema, pero yo se lo... A mí esa fuerza me la ha dado la cantidad de fuentes que había, que entre ellas incluso se llevaban mal, que no se podían ver, pero que todas tenían un objetivo común, que era poner luz en la cloaca, y en realidad mi único mérito ha sido servir un poco de pegamento para que todas esas personas dieran el paso de denunciar lo que habían vivido y de sentarse delante de Jaume Grau y contárselo.
Jaume, què has tingut a davant que no t'esperaves que mai sortiria a explicar coses? Davant teu, explicant-te.
Davant nostre ha vingut gent de la qual no en tenia notícia. O sigui, jo recordo que vaig ser detingut durant unes hores l'any 77 i va ser el meu contacte amb la policia, i el 78 també em van detenir unes hores. Però des de llavors, que fan ja quasi 40 anys, no, 40 anys,
sí, tant.
40 anys, doncs no havia tingut contacte amb la policia. Els policies m'han semblat uns personatges molt interès humà. Sobretot un dels policies que surt al documental, que per mi... Jo no és que m'enamori fàcilment, però amb ell m'enamorar, que és el Jaime Barrado. Jaime Barrado és, és un policia que havia sigut... El seu pare era pastor de cabres i vaques a Andalusia, crec que era, sí.
Extremadura.
Extremadura, perdó. Extremadura. És un home senzill que s'expressa, com els que pugueu veure el documental, s'expressa d'una forma molt plana. Diu, a mi m'educaron per ir contra los malos, cosa que és una cosa que tothom entén. Diu, un policia no anirà contra los buenos, va anar contra los malos. Doncs realment aquest ho té molt clar, quins són els malos i quins són els buenos. I a més, quan el veus, perquè te'l creus, no és només el que un diu, sinó la seva presència en la càmera. I en aquest sentit, veus diferents testimonis, no? Veureu policies, veureu polítics, veureu periodistes, advocats...
Però quina veritat destacaries, per exemple, de Jaime Barrado? Alguna?
La franquesa, la sinceritat, i jo crec que un punt d'il·lus, en el sentit que és una persona que té il·lusió, que tenia il·lusió per les coses, i de l'il·lusió ha anat a la desil·lusió. Jo crec que ell és un home que l'ha colpit molt, que tothom n'és contra ell. Penseu que el Jaime Barrado, que és un comissari, que seria com un general...
Què representa dintre de tota la xarxa?
És el més alt, o sigui, el comissari principal seria el més alt, això seria com un general.
Investigó ya una serie de corruptelas en la policía y que tenían que ver con el espionaje entre los políticos del PP de Madrid, Ignacio González, Francisco Granados, que estaba en la UDEF.
La Gestapillo, que está prohibido decir.
Y le destituyeron. Pero él es un hombre que venía del mundo del secuestro y del mundo del suceso y que acabó ahí en la UDEF y la verdad es que eso no le gustaba mucho, le destituyeron y le mandaron a la comisaría de barrio y dijo, mira, pues hasta casi que me siento más a gusto. Hasta que le llegó el caso de la doctora Pinto y un día llegó alguien y le dijo, oiga, que hay una señora que tiene 14 denuncias puestas en su comisaría, que tiene una orden de alejamiento y que usted no ha hecho nada. Y eso para Jaime Barrado es, o sea, es un atentado a su integridad como persona, más allá de la integridad de la doctora Pinto, porque él es un hombre del mundo del suceso, o sea, que sigue persiguiendo crímenes sin resolver, contribuye en las investigaciones una vez jubilado, y que una mujer está siendo amenazada, hay una orden de alejamiento, y él no se haya enterado, y sea culpa suya que no se haya investigado, eso fue algo que para él le rompió el esquema total.
De hecho, no lo ha dicho, pero uno de los casos que resolvió en los años 90, un de los casos que va a resolver,
el
segrestament de l'Anabel Segura. Va trobar els... És veritat que l'Anabel Segura estava morta, però va trobar els seus assassins amb una operació complicada, complexa, llarga, i en la qual es necessitava, diguem-ne, dots, diguem-ne, d'investigador, diguem-ne, professional. Jo crec que ell té aquests dots, els té per formació i els té per...
I per què no sabia res de les denúncies?
Perquè hi havia una persona de policia judicial en su comissaria que... digamos, trabajaba para los malos, vamos a ponerle este lenguaje básico, ¿sabes? Y que informaba a la dirección adjunta operativa primero de las denuncias antes que a su comisario. Entonces, hasta que a él no le enseñaron que desde el juzgado se había emitido una orden de alejamiento.
O sea, que
él...
se lo escondían todo
sí,
esto,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Y de hecho, ahora, claro, una vez descubierto esto, él se pone como instructor de las diligencias de la doctora Pinto. Eso es una cosa muy extraña, pero él dice, claro, me pongo yo porque es que ya a mí ha pasado esto. Entonces, eso es una de las cosas que le echan en contra. Eso ha ocurrido mucho con otras fuentes también que aparecen en este documental, como el sargento José Oreja o el comisario Marcelino Martín Blas. O sea, ellos hicieron una oposición para ser policía y guardia civil, o sea, tampoco...
Pero
vamos,
Patricia,
a...
el caso de Barrado él es persistente en digamos, en ser expulsado de distintos casos, porque no lo hemos hablado, pero antes de llegar a la comisaría...
Sí, pero es que a Marcelino también le echaron tres veces de distintos puestos.
Por el caso Interligare, ¿no? Sí, el tema que ha quedado aparcado.
También, que es corrupción dentro de la policía. O sea...
por el tema de la Gestapillo, también fue expulsado de ese caso. Cada vez que él ha intentado, digamos, poner luz en un caso donde había implicaciones más o menos políticas o gente con el poder, se lo han ventilado.
Pero yo os digo, o sea, el sargento Barrado, que tiene que ver con el asunto de la Gestapillo, también pasó cuando le llegaron sus superiores, que además eran policías, tenían que ver con esta... estaban liberados, como él, en la Comunidad de Madrid, pero tenían que ver también con toda esta mafia y con el PP, habían sido puestos de confianza del PP, y le dijeron, tenéis que espiar a tales personas, y ellos dijeron, no. O sea, siempre hay alguien que dice no. Y en este caso lo que se demuestra es que da igual la ideología. Cuando tú dices no, te conviertes en el enemigo. Punto. Al comisario Marcelino también le ocurre. O sea, él te reconoce perfectamente que sí, que vino aquí a hablar con los fiscales.
Refresquemos la memoria, Marcelino.
Marcelino Martín Blas era el comisario...
Que hoy aparece en público, ¿no? En una entrevista.
Sí, hoy hacemos una entrevista en público y sale en el documental, da la cara.
Es el testimonio de más rango, digamos... que sale en el documento.
Bueno, de más rango y más cercano, en al menos en este al aspecto poder. Que nos confiere. Bueno, no al poder solo, en la Operación Cataluña y en lo que tiene que ver con denunciar la cloaca, porque él tenía la responsabilidad de ser el jefe de asuntos internos, que es que hay alguien que, o sea, hay muchos intereses creados para difuminar esa figura. Cuando se habla de la guerra de comisarios, si el comisario jefe de la unidad de asuntos internos no investiga a policías corruptos, que disuelva la unidad. Si cada vez que un comisario de asuntos internos va a investigar a un policía, se supone que hay una guerra de comisarios, esa unidad está completamente inutilizada porque la desacreditas cada vez que abres una investigación. Por lo tanto, Marcelino te reconoce que vino a hablar con los fiscales a Barcelona, con Sánchez Úñez y con Bermejo, para que se siguiera adelante, se abrieran nuevas líneas de investigación. Y eso está dentro del marco del Estado de Derecho. Sé que se creó mucho revuelo, pero a mí me impacta el revuelo que se crea ante eso y no ante que el comisario Villarejo utilice identidades ficticias, se haga pasar por agente, utilice sus empresas privadas y cobre al Estado. O sea, es muy escandaloso que se vaya a hablar con los fiscales, Patricia. Y lo otro no pasa
aquí,
nada.
Patricia,
¿o qué?
Aquí, Patricia,
es que son tantas cosas, Patricia, sí. Que tenemos que
delimitar. Perdón.
Aquí tenemos un punto de vista, un punto.
Sí,
divergente.
Sí, hay confrontación, pues de ahí la tu ecuanimidad.
Pero,
claro.
Pero vamos a ver, yo creo que el valor de Marcelino Martín Blas, ex jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, no es lo que ha hecho mal, que ha hecho cosas mal.
Sino lo que ha hecho bien, exacto.
Sino lo que ha hecho.
Ahí estamos de acuerdo.
¿Quién no hace cosas mal?
¿Y qué ha hecho bien? Por ejemplo.
Ha hecho bien denunciando las tramas que dentro de la policía estaban, digamos, configurando una especie de mafia. Y eso lo hace a través de un caso del cual se nombra una comisión judicial, que es el caso Nicolai. Es a partir de ese momento, un poco antes también, porque estaba investigando el tema del pequeño Nicolás, però ell, en aquest moment, quan entra en la comissió judicial, és expulsat de director d'Assumptes Interns i entra a la comissió judicial per investigar aquest cas, ell destapa.
A ver, en realidad empieza mucho antes. Empieza con el asunto de Gaupin, en 2013. En las escuchas de Gaupin se escucha al comisario Carlos Salamanca, que estuvo imputado y que aparece reiteradamente en sumarios como Púnica por ser la persona que va a negociar negocios con Francisco Granados o en otros asuntos, ¿no? Era el comisario de Barajas, que viene muy bien a todas las mafias internacionales, era amigo del comisario de Barajas. Entonces le recomienda a uno de los chinos de la mafia de Gaupin la empresa del hijo de Villarejo, que societariamente es de Villarejo, aunque aparezca su hijo. Entonces Marcelino lo incluye en esas diligencias en el año 2013 y ahí empieza el roto. Pino les hace seguir trabajando juntos a lo largo de todo el 2014 con asuntos que tienen que ver con Cataluña, pero Marcelino es el que escribe el informe diciendo que el borrador de Puyol que se ha filtrado al mundo es una pura mentira y está fuera del marco judicial. Sí. O sea, que ya había reiterado en 2013 que la persona que había hablado con Javier de la Rosa y con Victoria Álvarez había hecho un trabajo ilegal y lo había dejado por escrito en sede policial. Dos veces ya que señala Villarejo. Cuando en 2014 se lo encuentra directamente en el caso Nicolás porque aparecen las agendas de Nicolás, pues dice, mira, aquí ya no me lo pueden quitar. Y entonces le destituyen. Bueno, sí. Y el juez crea una comisión judicial.
¿Y dónde ha ido a parar?
El juez crea una comisión judicial que se ha intentado reiteradas veces, eso lo explica Marcelo en una entrevista de público, archivar, disolver la comisión judicial, alegando que él era una víctima, por lo tanto no podía investigar la grabación ilegal, ¿no? Eso por la Fiscalía. La Audiencia Provincial de Madrid siempre ha dicho que estaba bien constituida por el juez, que había que seguir. Y ahora que el comisario Martín Blas se ha jubilado, ha dicho, bueno, yo soy una víctima, ¿no? Me lo ha dicho el fiscal. Me voy a personar como acusación particular contra el comisario Villarejo y contra el comisario Pino y contra todos los demás. Y dice el fiscal que no, que ya no es víctima, que ya no se puede personar, ¿sabes? Contra ellos, a pesar de haber sido grabado. No,
pero el fiscal, hay que dejarlo claro desde el primer
minuto. Que la fiscalía lo afina siempre para un lado.
No, claro.
Sí.
En este caso ha ido a favor de los de los acusados, sí, para que la gente lo entienda.
Le ha tenido que dar la...
El fiscal va a favor de los acusados, dices...
Bueno, això ja ho hem vist bastantes vegades en els últims anys.
Però no deixa de sorprendre.
No sé què dir-te, eh? A mi me saltaron totes les alarmes amb el tema de la infanta i jo vaig dir, però a veure, jo no entiendo. I és un cas més, de molts, però de dir, perdó.
I això ocasionó...
No hauria d'estar vostè acusant?
Ocasionó un divorcio entre el juez i el fiscal Orrat.
Bueno, però ja sabeu que lo importante no es si te la afina la fiscalía, es si puedes hacer una gestión, que es lo que dice el ministro, ¿no? Pues seguro que habrán hecho alguna que otra gestión.
Al final, darrere de tot això, tu, Patricia, que portes ara tants anys, detrás de todo esto, realmente, ¿Qué hay? ¿Es una cuestión de que no se hizo bien una transición y una limpieza en su momento? Y se ha creado, lo explicabas tú en el Parlamento, ¿no? La idea un poco es esta, ¿no? Se ha enquistado y se ha agrandado un problema porque no se hizo, no es bafinet.
No se hizo una limpieza en los cuerpos de seguridad del Estado. Se hizo en la Guardia Civil y se hizo en el CNI porque con el hecho de ser militares, tejeros, golpe de Estado, todo eso, sí que tuvieron más cuidados, pero la policía se aprovechó de ese punto de ser civiles. Y sí, son súper civiles, le dan al libre mercado de una manera impresionante, ¿sabes? Claro. Y entonces se dedican eso, a tener 25 millones de euros de origen desconocido y a ser capaces a que no les...
¿Qué te pareció lo de Villarejo? ¿Lo viste?
A mí es que el señor, yo no me voy a meter con el programa, en el formato del programa, en absolutamente nada. Pero es que yo me alegré que saliera Villarejo porque se ve la vergüenza de comisario, ¿sabes? Lo delincuente que es, lo mentiroso que es y cómo los cuerpos de seguridad del Estado se tendrían que sentir avergonzados de mantener a este tipo de personas.
¿Dónde lo viste mentir más y de manera más flagrante?
Pues es que es puro teatro, ¿sabes? La vida para Villarejo es puro teatro, desde cuando coge el vaso para beber y dice esto no es un silencio indefinido. Ya me dedico a manipular los medios de comunicación, pero a ti te voy a ser sincero. O sea, no, el problema está en que no manipula a nadie. Lo único que genera dinero. Entonces, como genera dinero, te dejas manipular. Es así de sencillo.
¿Y es muy, muy listo?
No.
¿O muy, muy cutre?
Pues mira, yo te voy a poner otro ejemplo. Vamos a dejar a Villarejo aparte. Pero nuestro gran periodista de investigación, Ernesto Kaiser, en el Parlamento, dijo que al comisario Enrique García Castaño, que es otro de esta cloaca, era el policía más inteligente que la había conocido en su vida. Bueno, pues a esa policía yo le grabé y puso en manos libres y se escuchó al comisario Pino contar cómo estaban chantajeando al CNI y a la Casa Real. Entonces, bueno, puede que sea el policía más inteligente que haya conocido Ernesto Kaiser. Le aseguro a Ernesto Kaiser que hay policías muchísimo más inteligentes, honrados y decentes que los que él menciona.
Puc explicar una anécdota a aquest respecte? En totes aquestes entrevistes que hem tingut amb diferents policies, n'hi ha un que em va dir, Claudio, és que... Los Pujol tienen que tener mucho dinero porque se han cobrado el 3% de todo lo que giraba o presupuestaba la Generalitat. Eso, si son 30.000 millones de euros, el 3% son pues 30 millones de euros, lo menos, por año. Y digo, no, hombre, no 30, 300. Digo, pero claro, el 95% del presupuesto es de salarios. De eso no se saca el 3% porque los funcionarios se quejarían. Dice, pues es verdad, ¿no? Claro, dice, tal vez estamos buscando más dinero del que pretendíamos encontrar, ¿no?
Eso lo cuenta Marcelino en el documental.
Sí.
De a mí llega Jean-Paul Miquel del BPA y es que me da una cuenta que llega entre 1,5 millones y 3 millones. O sea, hay una nota informativa del comisario Villarejo que dice que los Puyol tienen 1,500. Y dice Marcelino, yo no sé dónde los saca.
Claro, es que no puedo.
¿Sabes? O sea, es un policía que vino a hablar con los fiscales que estuvo metido y que te dice, mira, esto en los 1800 yo no lo veo, ¿sabes?
Estamos descubriendo dos cosas: que hay mafia y que la mafia es bastante
chusquera.
Cutre, chusquera.
Sí. Chusquera. Y que cualquier persona, porque Marcelino fue jefe en los Juegos Olímpicos del 92, estuvo de jefe de seguridad de los Juegos Olímpicos del 92 aquí en Cataluña. Y bueno, desgraciadamente, reiteradamente te cuento un ejemplo, y es que tenían que alojar a no sé cuántos policías. Fueron a un convento a pedir al ojo y le dijeron que sí, y al día siguiente le dijeron, bueno, es que esto lo tienes que hablar con no sé quién, que se lleva una comisión, ¿no? Y eso es como una cosa que él tiene grabada, ¿no? Que no le gustó mucho. Entonces, cuando a él le proponen venir a verlo a los fiscales, él dice, voy. Y a día de hoy te dice, volvería a ir. Porque yo sé que se cobraban comisiones, porque me lo pidieron a mí en primera persona. Pero es que para mí ese es el punto trascendental entre alguien que conoce que existe un delito y que cree que hay cosas legales que se pueden hacer y quien, siendo partícipe de ese delito a lo largo de mucho tiempo seguramente, sigue haciendo negocio con el delito. Porque que el caso Pujol, tan buen investigador que es el señor Villarejo, lleve casi una década sin tirar pa'lante y que de repente llegue la Guardia Civil y en un mes... entre la sede de Convergencia, pues es que algo ha fallado. Si realmente había corrupción, algo ha fallado a la hora de investigarlo.
Família, avui a les 10, al Cinemes Aribau.
Amb invitació.
Sí, amb invitació. Les cloaques d'interior. Que ha d'acabar sortint en algun lloc, en alguna tele o algo. Fes algo, Jaume.
Per favor. Caure. Avui
no puedes contratar a Villarejo para que apriete a alguien.
És veritat, és veritat. Avui, precisament, estem enllestint ja la versió en anglès. I sortirà al Parlament Europeu dintre de 8 dies. Vol dir que abans
que
Puigdemont...
Que t'està demanant que ho facin a la tele en obert, no al Parlament Europeu.
No, però increïble, pedido por diputados extranjeros. Los españoles
no valen lo mismo.
Patricia, Jaume, moltes gràcies per ser avui aquí. Que vagi bé. Fins ara. Vamos a la Camarga. Bye, bye, bye. Vamos a la Camarga. Bye, bye, bye. Estat de Gràcia.